protagonistas son los invitados a esta edición más corta de solamente una hora de Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Senadora, gracias por estar en esta mesa.
Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo para ti, para los compañeros de mesa y a todos los oyentes de Voces RCN.
Está también con nosotros Antonio Navarro Wolf, senador de la República. Senador, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlos a ustedes en esta tarde a las 6:00 PM.
Y se encuentra asimismo el doctor Andrés Villamizar, exdirector de la Unidad Nacional de Protección y analista político. Doctor Villamizar, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y un saludo a mis compañeros de panel y a los oyentes.
Decía el doctor Navarro que muchas gracias por estar aquí a las 6:00 PM. Son las 6:12 PM y eso me recuerda a una anécdota.
49 segundos.
Una anécdota muy famosa que en mi opinión es la definición de América Latina, de un locutor que había hace muchísimos años en Radio Cereté, y cuando empezaba el noticiero de las 6:00 AM, él decía en Radio Cereté a la hora exacta, son las 6:00 PM. Y ese es América Latina, es divertido.
Entonces este es el noticiero, este es el debate de las 6:00 PM.
Bueno, 6:13 PM. Primer asunto, y está ya en todas las páginas de los periódicos, lo hemos resaltado aquí en RCN, y tiene que ver con el trámite que se sigue en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes y posteriormente se supone en el Senado, de aquella reforma al equilibrio de poderes. Esa es una reforma, como recordará la gente, que tiene una gran importancia, entre otras cosas, por ejemplo, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, un organismo muy controvertido, y estaría reemplazado por una sala administrativa de la rama judicial. Tiene también otras implicaciones esta reforma, y como se sabe también, pues la justicia es una de las ramas del poder público que más problemas presenta en este país. Pero ¿qué es lo que ocurre? Resulta que después de que el presidente Juan Manuel Santos esta misma semana anunciara su nuevo gabinete, el nombramiento de 7 nuevos ministros, parece como que en la Cámara de Representantes, donde hay gente de distintos partidos, hubiera una especie de operación tortuga. El 16 de marzo llegó allá el proyecto de la reforma al equilibrio de poderes, fue aprobado en la comisión primera, pero este lunes, cuando iba a pasar a la plenaria de la Cámara, se cambió el orden del día, pasó del puesto número 1 al 4, y eso está bastante lento. Si no se da prisa, en la Cámara de Representantes puede que no llegue en la segunda o tercera semana de junio al Senado, y puede que se hunda este proyecto de la reforma de equilibrio de poderes, que ha sido además una de las banderas del presidente Santos. La pregunta es, y se la hago al doctor Villamizar, ¿es que acaso en la Cámara de Representantes le están montando una operación tortuga al presidente porque hay muchos que están ahí sentados, que ocupan escaños, bravos por el cambio de gabinete?
Pues yo francamente no creo, yo no veo operación tortuga. Lo que sí pasó fue que las bancadas liberales y la de la U estuvieron reunidas esta mañana, pero en la tarde acompañaron las plenarias en un quórum, pues digamos que aceptable, diría yo. Lo que yo sí veo es que hay una incomodidad o malestar por los cambios en las carteras. Creo que ese es un tema que vamos a analizar hoy, el cambio de gabinete, y algunos sectores yo creo que están o pueden estar utilizando este tema para buscar deslindar a Cambio Radical de la Unidad Nacional y pues obviamente las tensiones normales que se han venido dando dentro de la Unidad Nacional también.
Senador Navarro, ¿están montándole una operación tortuga al presidente Santos o esto es una cosa normal?
No, sí hubo unas reuniones levantadas, se hicieron la votación de impedimentos de ese proyecto de ley, que tuviera un trámite muy lento. Hubo momentos en que esperaron hasta 28 minutos desde que se abre una votación hasta que se... han pasado 30 minutos y no se ha votado en ese pedido con acuerdo suficiente, el proyecto hasta llegó. Entonces sí hubo momentos en que llegaron hasta 28 minutos, pues estaban reunidos las ventanas. Y de este estaban hablando de las ventanas, de la inconformidad con las medidas que ha tomado el presidente, de la representatividad que tienen los partidos reales en el gobierno, de la concentración, decían algunos de ellos, en ciertos sectores dentro del Partido Liberal sobre todo y también dentro de la U. En que ministros te dicen que son de la U, pues, ni siquiera los conocen los progresistas. Entonces ahí había un poco de inconformidad. Y ese es el objeto de la reunión de esas bancadas.
Senadora María del Rosario Guerra.
Bueno, yo lo que veo aquí son dos temas. El acto de equilibrio de poderes fue muy discutido. Entre otras cosas, yo creo que hubo muchos congresistas de la Unidad Nacional que terminó votándolo a disgusto. Pero estaba el gobierno, estaba la presión. A mí no me extraña que aquí estén jugando dos factores. Uno, pues recuerden que la justicia ha estado detrás presionando el tema. Y esta que es una ley, que es una ley estatutaria, pues que va a reglamentar el reemplazo precisamente del Consejo Superior de la Judicatura y las ramas de los nuevos órganos y la Defensoría del Usuario y otros aspectos del equilibrio de poderes, pues no me extraña que por un lado tenga un influjo que puede estar ahí de algún sector de la justicia, y por otro, pues por supuesto, tiene que haber influido en algo las decisiones unilaterales del gobierno Juan Manuel Santos en materia de elección del gabinete, porque con quien uno hablaba ayer y hoy, básicamente lo que le dicen es que no lo consultaron con nadie. Y que muchos de ellos, a nosotros en el Centro Democrático, pues ni meternos porque nos da lo mismo quien sea, pero para muchos de ellos estaban esperando una mayor representación de partido. Y por el otro lado, pues no sorprende que una ley estatutaria como esta llegue al último día que es hoy, y votar 40 impedimentos en la Cámara es casi que limitar la posibilidad de que sea aprobado, excepto que lo vayan a pupitear. Entonces yo sí creo que también van a estar algunos jugando y tratando de atornillar un poco al gobierno nacional.
¿Debió el presidente, y se lo pregunto al doctor Villamizar, a consultar a los presidentes de los partidos a la hora de nombrar a algunos integrantes de esos grupos en el gabinete? Porque pues da la impresión de que nombrar un ministro es una cosa del fuero personal del presidente, pero la pregunta es esa, ¿debió haberlo hecho?
Pues yo pienso que es un tema difícil porque, por un lado, el presidente tiene que sentirse cómodo con la gente que va a trabajar, y el presidente Santos se ha caracterizado por rodearse más de técnicos de su confianza en general en los gabinetes que ha tenido que por personas con alta representatividad política. Pero yo creo que sí, digamos, el gobierno necesitaba en este momento apoyo político, fortalecer el apoyo político, el tema que se viene con la finalización de los acuerdos en La Habana y la refrendación es un momento en el que van a necesitar tener a los partidos contentos. Yo lo que veo es que sí hay algo de malestar en el Partido Liberal sobre todo, pero menos en el partido de la U. Pero digamos que hay un tema que va a tener que trabajar el presidente con el Partido Liberal para limar esas asperezas, que además tienen que ver, me imagino, también con el tema de la composición de la terna fiscal, que en la práctica está inmerso en toda esta discusión de la representatividad política y de la, es como si fuera un componente más del gabinete en cierta forma.
Pero Juan Carlos, un presidente que tiene una aceptación del 13%, ¿cómo no va a requerir una fortaleza política? Entonces él perfectamente, como lo han hecho muchos presidentes, pueda que quieran elegir un técnico, pero lo que hacen normalmente es presentarle a los partidos ese técnico que se supone tiene alguna ascendencia con ese partido. A mí sí me sorprendió, hay unas hojas de vida que en lo personal son muy buenas, pero de ahí a que sea el gabinete que va a ayudar a Santos a repuntar ese 13% y luego a sacarle adelante los acuerdos de paz, creo que hay que mucho trecho.
Dos asuntos. Primero, un presidente que está terminando su mandato, entra ya en los dos años finales y está en un momento de opinión bajo, tiene dificultades para conseguir ministros, eso es una realidad. Pero lo curioso es que unos están bravos porque no les nombraron y otros porque sí les nombraron.
Como usted, como los verdes.
Están bravos ustedes.
Claro. Yo quería agregar otra cosa, Juan Carlos, y es que está el tema que usted mencionaba, la representatividad política de los partidos, pero también es interesante destacar el tema del fortalecimiento de la presencia regional en el gabinete. O sea, se desbogotanizó un poco el gabinete. Algunos dirían, inclusive, jocosamente, que se desgomelizó un poquito el gabinete.
¿Eran gomelos los que había?
Pues, ¿verdad? Algunos, sí.
En su opinión, ¿cuáles eran los más gomelos?
No, yo no voy a... No,
pero a ver, hermano, ¿cuáles son los gomelos del gabinete?
Sabe perfectamente.
¿Cuáles son?
Pero lo que tiene el sartén por el mango sigue y sigue.
Yo vi un trino muy...
Pero no de cambio radical.
No. Yo vi un trino muy, muy interesante, muy chistoso de Actualidad Panamericana, que decía que con la recomposición del gabinete bajó del 85 al 70% los que le dicen a Andrés carne de res.
Alejandro. Oiga, pero yo les cambio la pregunta. ¿Será que el presidente de la República con esto quiere mandar un mensaje de independencia, dar ese grito finalmente y liberarse de las ataduras de eso que se llama la unidad nacional? Porque va como el mismo sentido un poco lo que sucedió con la terna fiscal, que finalmente él decidió incluir esos tres nombres, que ya están cantados, pero fue una decisión del presidente de la República, doctor Villamizar. ¿Está dando grito de independencia el presidente?
Pues sí, además yo creo que la Unidad Nacional, que ha sido una coalición muy fuerte de gobierno, a medida que se acerque el 2018, pues se va a ir fraccionando, se va a ir debilitando y finalmente va a desaparecer, porque no va a haber un candidato de consenso a la unidad nacional. Claramente ya se ven aspiraciones fuertes por el lado, obviamente, de la candidatura no anunciada, pero esperada por todos, de Germán Vargas Lleras. Ya ha dicho tanto la U como el Partido Liberal que no van a acompañar a Germán Vargas Lleras, sino que van a tener candidatos propios tanto en la U como en el Partido Liberal. Entonces yo creo que eso todo tiene que ver con ese devenir político normal de el fraccionamiento de la Unidad Nacional a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2018.
Doctor Emanuel Rosario, ¿será que se está sintiendo menos atado a menos de 2 años y medio de lo que resta del gobierno del presidente y quiere gobernar con las personas que quiere finalmente que lo acompañen y no con la Unidad Nacional?
Si bien uno hubiera esperado que él hubiera consultado con los partidos que hacen parte de la Unidad Nacional, también yo creo que en su interior Juan Manuel Santos sabe que tiene en ciertos temas el sartén por el mango, en el tema burocrático y en el tema de la mermelada. Entonces, ahora algunos patalean, pero no nos extrañe que dentro de poquito tiempo estarán aceptando esas personas, porque además los que tienen el sartén por el mango, que es los que manejan el presupuesto general de la nación, los que manejan la parte política, etcétera, siguen ahí, y estos son ministerios que son mucho más técnicos y que la verdad la influencia es menor.
Senador Navarro, ¿estas son consideraciones personales del presidente y que finalmente lo llevaron a descartar la cosa?
Yo creo que a veces el presidente está más presionado que nunca por todos lados. Dicen que el vicepresidente presionó duro a favor de la inclusión del doctor Néstor Humberto Martínez en la terna de fiscal.
Es decir, el único ganador sería...
Y el duro es duro. Y entonces, por otro lado, los liberales dicen que se acabe la Unidad Nacional, dice el doctor Horacio Serpa, que no más Unidad Nacional. Dicen que renuncie el vicepresidente porque está sacando ventaja política. O sea, hay un montón de presiones que tienen que ver con también la debilidad del gobierno relativa por estar en un bajo nivel de aceptación y estar ya cerca del final de su mandato. Obviamente, Santos también se tira sus jugadas, ¿cierto? Le quitó transporte a cambio radical. Entonces le di le mantuvo vivienda. Entonces,
¿pero será que se va
a
pasar?
Pero ya dejó amarrado lo que tenía que hacer transporte, que son las grandes procesos de concesiones de las 4G en vías.
Pero ¿lo ven ustedes que va a seguir cortando las cintas o ese nombramiento en el Ministerio de Transporte significa que Vargas Lleras ya no lo vamos a ver tan de frente metido?
Hay un decreto que le da a Vargas Lleras el manejo de esos temas. Entonces el ministro tiene que entender son Vargas Lleras de todas maneras.
Y tiene un año todavía Vargas Lleras para renunciar a la vicepresidencia y tiene la mayor favorabilidad dentro del gobierno. Entonces no creo yo tampoco que un presidente lo vaya a patear así de fácil, como para saber que la persona que está mostrando resultados, no importa si nosotros cómo lo califiquemos, porque está mostrando resultados que tiene más favorabilidad, va a simplemente ignorarlo. Ahí hay mucho tejemaneje.
Al principio del programa, doctor Villamizar, dice usted que posiblemente más adelante íbamos a hablar de los ministros. Ya hemos hecho aquí un par de análisis en dos programas anteriores, pero si usted mira hacia atrás, 48 horas atrás, ¿usted cree que el presidente Santos acertó con este gabinete o cree que se equivocó?
Yo creo que dadas las difíciles condiciones políticas y el muy reducido margen de maniobra, yo creo que el presidente acertó. Yo creo que la finalidad del cambio del remesón de gabinete era, como yo lo dije antes, darle mayor participación a las regiones, darle una muy importante participación a un afrocolombiano tan destacado como el doctor Murillo. Aumentó la participación de mujeres y, como le decía anteriormente, se desgomelizó un poquito el gabinete. Yo creo que esa era un tema interesante. Ahora, también quisiera destacar que muchas personas interesadas en que peleen el presidente Santos y Germán Vargas Lleras han le echado leña al fuego y no han logrado. Yo creo que la inclusión de Néstor Humberto Martínez es muy interesante porque es una señal de tranquilidad y de afinidad entre el presidente y Germán Vargas Lleras, porque él es una persona que simboliza, digamos, ese puente entre los dos. Es una persona que tiene la confianza tanto del presidente, que por eso lo incluye en la terna, obviamente, y en la absoluta confianza y cercanía con Germán Vargas Lleras. Entonces yo creo que esa terna demuestra que no hay tal pelea ni tal distanciamiento, como lo dice la senadora, estando de acuerdo con la senadora Rosario, y yo creo que, digamos, que no va a haber ese distanciamiento, ni no le conviene a ninguno de los dos, y yo creo que en términos generales el presidente acertó. se fue un excelente ministro, tal vez el mejor calificado y con mejores resultados, que era el doctor Henao.
Ya para embajada, ¿no? Suena.
Eso dicen, sí, que se va al exterior, no sé si de embajada o a estudiar. Pero también es importante destacar que Germán Vargas Lleras había señalado, bajo la esfera de sus responsabilidades del tema de la infraestructura, que el tema de las consultas previas con las comunidades étnicas y el tema de las licencias ambientales se estaban convirtiendo en una especie de chantaje para frenar las obras de infraestructura del país. Y yo creo que por eso la inclusión del doctor Murillo como representante de Cambio Radical, pero además de las comunidades afrocolombianas en Colombia, es interesante y puede ayudar a destrabar muchos de esos procesos que vienen siendo el principal factor que frenan el avance de las obras de las 4G y de las principales obras de infraestructura.
Senadora María del Rosario Guerra, visto 48 horas después lo del gabinete, al haber nombrado a estos 7 nuevos ministros del presidente Santos, ¿dio en el clavo o dio un paso en falso?
Yo dije dentro de mi bancada que no iba a opinar sobre ese tema, pero simplemente tengo que decir que Juan Manuel Santos es un estratega y es un jugador, porque realmente jugó varias carambolas ahí. Yo no sé jugar nada de eso, pero ni nada de eso, pero a uno, si uno se lo pone a ver, le apuntó a recoger la parte étnica, la parte regional fuerte, y tercero, personas que han demostrado ser buenas ejecutoras, como Elsa Noguera. Entonces yo creo que, si bien dije al principio que puede que no sea ese gabinete que políticamente lo vaya a llevar a impulsar, a mejorar ese 13%, sí jugó estratégicamente pensando en esos aspectos.
Senador Navarro.
Yo digo una cosa más sencilla, amanecerá y veremos.
Sí, está.
Porque pues así estamos haciendo puras especulaciones, esperemos a ver si funciona o no funciona.
Claro que dicen muchos que en el desayuno ya se sabe cómo va a ser la cena, ¿no?
Pero esos todavía no han cenado. Amanecerá y veremos.
Otra cosa, otro puente que tendría importante el presidente es con exmandatarios locales, ¿no? Está el nuevo ministro de Vivienda es un exalcalde muy destacado, el doctor Murillo fue gobernador, el nuevo ministro de Justicia también fue gobernador. Entonces yo creo que también...
Pero deje de defender tanto, me da el día usted ahí con el programa de alimentación estorlada.
Pero en el de
justicia. Mira el lío tan tremendo, son los mandatarios. Sí,
pero en el de justicia, por ejemplo, han estigmatizado a María Fernanda Cabal por sus comentarios, pero yo la oía esta mañana haciendo la explicación, y yo sí creo que en el tema de justicia, ahí debe haber una mayor claridad. En el tema, aquí no hay delitos de sangre, pero yo creo que hay que mirar, y que tanto el presidente sabía qué pasaba con esta persona cercana, con el hermano del ministro de justicia.
6:29, ya.